Antes de empezar, quería decirle, si eres nuevo, vas a escuchar algo distinto. Yo no voy a ser quien va a preocupar. No le hagan caso a esos que se rieron. Gracias a todos. Como ustedes saben, tenemos un equipo extraordinario aquí. Y muchas veces nunca los ven. Nuestro pastor de los niños, Pastor Tai, es el que va a dar la predicación el día de hoy. Le damos una bienvenida a Pastor Tai. Buenos días a todos. En el auditorio de los niños tengo un cofre más grande que esto, pero esto va a funcionar por hoy, para que yo tenga distintos puntos. Si escuchas que voy a decir historia bíblica, es el modo como nos referimos para con los niños. Si tienes tus Biblias, vamos a leer en Marcos 8. Y voy a ocupar un voluntario. Ahí está ella, Ariel. Tu trabajo es que mantengas esto contigo y no se lo muestres a nadie ni se lo des a nadie. Solo manténlo contigo. Gracias. En esta serie hemos estado estudiando el libro de Marcos. Y es lo que vamos a ver en nuestra historia hoy. Hay un gran valor en las preguntas. Y en la vida, tenemos preguntas que influencian. Muchas veces los niños preguntan, ¿qué es lo que voy a hacer cuando crezca? Y nosotros somos una influencia en qué hacen, cómo hacen y dónde lo hacen. Y, por ejemplo, pueden ser doctores y empiezan a hacer juegos para con sus muñecos y sus peluches. Y todo lo que hacemos y les decimos influencia si van a ir a la escuela o no. Y muchas veces siempre preguntamos, ¿qué equipo va a ser tu equipo? Y muchas veces eso influencia si vas a tener dolor con tu equipo o para los que vamos por los Vikings, nuestro nuevo quarterback es nuestra respuesta. Yo como nuevo padre, cada vez que mi esposa me pregunta algo, siempre contesto bien contento, sí. Y siempre tengo que contestar contento que sí. Lo que sea que me pregunte mi esposa. En Marcos, una de las preguntas que se hace en las escrituras, en los evangelios, Marcos pregunta, ¿quién es? La pregunta es, ¿quién es Cristo Jesús? Y muchas veces hay acciones que debemos tomar dependiendo de nuestra respuesta. Lo que vamos a ver hoy, el Cristo va a contestar exactamente quién es Él. Y nos va a decir quién es Él. Y cuando Jesús dice quién es, nos va a dar la respuesta de qué es lo que debemos hacer. Si somos seguidores de Cristo, pero no entendemos qué exactamente es, hoy vamos a dar una respuesta. Si no estás 100% seguro, hoy vas a tener una foto completa de qué es. Y muchas veces, muchas personas que dicen ser cristianas te lastimaron o tuvieron algo que ver en tu influencia de no ser cristiano. Mira, quiero una disculpa, pero es una disculpa, pero aquí vamos a hablar de esto y vamos a contestar preguntas. Marcos 27 al 38. Y nos vamos a parar porque es la forma como honramos y creemos seriamente que es la palabra de Dios. 27, Marcos. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron. Algunos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros dicen que uno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contara a nadie acerca de esto. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales y sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de esto con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», dijo. «Ves las cosas solamente desde un punto de vista humano, no del punto de vista de Dios». Entonces llamó a la multitud para unirse a los discípulos y dijo, «Si alguno de ustedes quiere servir y ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la ganarás. La buena noticia la salvarás. ¿Y qué beneficio tendrás si ganas el mundo entero y pierdes tu propia alma? Si hay algo que valga más que tu alma, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, en estos días, creciendo en California, yo me acuerdo de, tenía yo mi maestro de español, él se llamaba Señor Watkins, y él vivió en Sudamérica por un tiempo, y él dijo algo, una expresión que era normal aquí en los Estados Unidos, pero cuando lo dijo ahí, alguien le explicó que no era bueno decirlo, que era rudo. Y él estaba tratando de disculparse con todos y él estaba diciendo, lo siento, lo siento. Y él estaba tratando de decir, perdón, perdón, fue mi culpa. Pero él estaba diciendo, estoy embarazado en lugar de decir, estoy avergonzado. Él está usando una palabra que él pensó que decía algo, pero estaba diciendo algo completamente distinto. Y sí, hay una película muy famosa que alguien, una historia de una película, hay una persona que le dice, estás diciendo eso y no sabes lo que significa. En las escrituras se refieren a Jesús como el Mesías. Cuando Jesús caminaba, las escrituras dice que Jesús le preguntó a sus discípulos quién ellos creían que era. Y empezaron a preguntar. Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Cuando él dice el Mesías, es el ungido. Y él está correcto. Porque Jesús es el Mesías. Y Jesús le dice, tú eres bendecido porque mi Padre te reveló esto. No fue ningún hombre. Pedro está correcto diciendo que él es el Mesías. Y sí. Pero, ¿cómo es que cambia tan rápido? Diciendo, cuando Jesús le dice que está correcto y después le llama, Satanás, aléjate de mí. Y la palabra Mesías significa algo más grande que lo que Pedro entendía. En el Viejo Testamento, se habla del Mesías. Y todos creían que el Mesías era alguien que iba a venir a hacer un ejército, a derrotar a los romanos. Y las personas de ese tiempo esperaban a alguien, el Mesías, que era alguien fuerte, alguien para pelear, para recuperar el reino de Israel. Porque las escrituras decían que el Mesías vendría del linaje de David. Y otra cosa, muchas veces, en el tiempo del cuando la Biblia se escribió, las escrituras, los evangelios más bien, el espacio que hoy es Israel estaba ocupado por el Imperio Romano. En Zacarías habla y dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. En Samuel dice, tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro por siempre. Todas las personas, todos los israelitas, querían que el Mesías llegara, porque ellos pensaban que el Mesías iba a ser alguien fuerte, militar. Y muchas veces, yo crecí en la iglesia, y muchas veces las escrituras hablan del final del día, y muchas veces las personas quieren poner esas escrituras en personas y en lugares. Pero ahora entendemos que Pedro, él pensó y pensaba que Jesús era el Mesías, pero era alguien que iba a pelear y restaurar el reino de Israel. Pedro sabe que Jesús es el Mesías, pero él le reclamó a Jesús porque Jesús decía que iba a morir, iba a resucitar. Y Pedro no estaba de acuerdo con eso. Y corregir a Jesús no era muy normal, no era bueno, porque Jesús es Jesús. Y cuando Jesús les dice, aléjate de mí, Satanás, y él se refiere a que él fue tentado antes de que esto hubiese sucedido. Porque Jesús fue tentado por Satanás. Y Satanás le estaba ofreciendo todos los reinos que ya eran de Jesús, pero sin el sacrificio de la cruz. Y el Satanás le ofrecía el reino sin sacrificio. Y en otras traducciones bíblicas, no se refieren a aléjate de mí, Satanás, se refieren a ser ponte en la parte de atrás, seguidor. Y cuando Pedro se llevó a Jesús para decirle que no diga que va a sufrir y que va a morir, y Jesús lo reprimió, lo corrijo en público, en frente de todos. Porque Pedro estaba mal y todos los demás pensaban lo mismo que Pedro. Y cuando Jesús corrigió a Pedro, lo corrigió en público para que pueda corregir a todos. Todos, el Mesías que el pueblo de Israel esperaba iba a derrotar a los romanos. Y esas expectaciones estaban mal. Necesito un voluntario. ¿Alguien, por favor? Tengo unas cartas aquí. Las voy a mover un poco. Primero, dime cuándo es parar. Voy a mover las cartas y tú me vas a decir cuándo quieres que pare. Déjame saber. Para. Esta es tu carta, mírala. Esta es su carta. No vamos a hacer trampa. Vamos a tomar tu carta y la vamos a poner en la parte de arriba. Esta es tu carta, ¿sí? No, no hemos acabado. Lo voy a mover otra vez. Solo para asegurarme. Esta no es tu carta. Esta no es tu carta. Sabemos que Jesús fue asesinado y resucitó al tercer día. 1, 2, 3. ¿Esta es tu carta? No. ¿Es tu carta? ¿Esta es su carta? Jesús resucitó el tercer día. Ariel, sabemos que esta es su carta. ¿Puedes abrir el envoltorio que te di? El as. Esa fue su carta. Las expectaciones fueron un poquito distintas que el resultado. Mis expectaciones fueron distintas. En la historia, las expectativas fueron distintas a lo que sucedió. ¿Cuándo? Cuando sabemos que Jesús es el Mesías, pero no era lo que todos esperaban. ¿Quién es Jesús? El Mesías tenía un propósito más grande: salvarnos del pecado, a todos, no la opresión de los romanos. Porque Jesús nos quería en su reino eterno. Pero él tenía que sufrir y sacrificarse. Y en la Biblia, en el Viejo Testamento, habla de esto. Y Jesús hizo todo esto. Y esto contesta la pregunta: ¿quién es Jesús? Es el Mesías, el que nos salvó del pecado para siempre. Y también dice que no es únicamente el Mesías, sino nuestro Mesías. ¿Cómo esa respuesta hace influencia en lo que hacemos? Al igual que Pedro ocupó Mesías y muchas veces lo quería usar. En la Biblia, la palabra cristiano es usado 3 veces. Y era para los que seguían y eran parte de Jesús, del grupo de Jesús. Pero cristiano era una palabra usada para humillar a los que seguían a Cristo. En Pedro 1 dice: sufrir y avergonzarte para ser cristiano. Y hoy día usamos mucho la palabra cristiano. En el 2024, 64% de adultos en los Estados Unidos dicen que son cristianos, pero muchas veces no significa lo que es. Ser cristiano no es crecer en la iglesia, porque mis papás crecieron en la iglesia. Soy cristiano porque voy a la iglesia. Esto no mide a un cristiano. Porque muchas veces las personas van una o dos veces a la iglesia. La generación Z van una vez y media a la iglesia. No es el modo como votas. Si tienes una queja, cristianismo no es un partido político. Ser cristiano no es leer tu Biblia, pero menos de la mitad te lee la Biblia semanalmente. Cristiano no es porque hiciste una oración. Si alguien dice que es cristiano, y sí, hacer las cosas que acabo de mencionar te hace ser parte cristiano. Pero hay una pregunta. Si respondes que Cristo Jesús es tu Salvador y tu Mesías, esto cambia. Si tú eres seguidor de Cristo, ¿cómo deberías actuar? Y él, Cristo nos dice cuál es la respuesta. Y esta también va a ser nuestro verso bíblico de la semana. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que tomar su cruz y seguirme. Esta es la respuesta. Esta es la regla que tenemos que seguir. Esta debería ser la respuesta. Tienes que dejar tu propio camino. Otras traducciones dice morir para seguir. No tienes que estar bien para seguir a Cristo. Tienes que querer seguir a Cristo. Y tenemos que recordar, cuando dices que eres cristiano, ¿dejaste tu camino y empezaste a seguir el de Cristo? Esto es una decisión diaria. Todos los días tenemos que levantarnos y tenemos que escoger dejar nuestro camino para seguir el de Cristo. Todos los días. Por el resto de nuestra vida. Y muchas veces vamos a fallar. Porque fallamos. Y tenemos que agradecer a Cristo Jesús y a Dios porque Él es paciente. Y nos perdona. Cristo dice, deja tu propio camino. Toma tu cruz. Muchas veces decimos, es mi cruz que tengo que cargar. Pero a los que escuchaban a Jesús en ese tiempo, era algo completamente distinto. Significaba vergüenza, significaba dolor, significaba muerte. Y aquí nosotros podemos mover unas cuantas páginas en la Biblia y la cruz para nosotros significa amor, pero en ese tiempo era muerte, significaba muerte. Y muchas veces Pastor Neil ha mencionado que nosotros aquí en este país vemos a Dios de una manera distinta, porque no crecimos en esa cultura. Yo soy muy introvertido y muchas veces solo tengo pocos amigos y mi grupo es bien pequeño. Y cuando tengo 90 segundos para conocer a alguien, cuando van 15, ya acabé. Y yo digo, 90 es mucho. Pero si soy seguidor de Cristo y digo que soy seguidor de Cristo, tengo que sacrificar lo que me hace sentir en mi persona. Tengo que salir de mi confort, tengo que salir de mi zona de confianza para poder llegar a donde necesitamos llegar. Sacrificar el confort que tenemos por los demás. Y lo último que Jesús dice, dice, deja tu camino, toma tu cruz y sígueme. Seguir a Cristo es darle el control a Dios. Como seguidor de Cristo, es seguir a Cristo. Someterse. Muchas veces, someterse es bien difícil. La Biblia es una historia bien larga de la humanidad. Porque la humanidad ha tratado de ir en contra de la sumisión hacia Dios. La Biblia nos cuenta que naturalmente resistimos sumisión. Mira, quiero aclarar primero, me encanta vivir aquí en los Estados Unidos. Yo le he dicho a mi hija que ella va a ser parte del grupo de hockey nacional cuando crezca y le vamos a ganar a los canadienses en hockey. Este país nació en una revolución. No fuimos, este país no fue, no se sometió. Y este país ha peleado y sigue peleando. Pero esto no quiere decir que es el modo cristiano. El modo cristiano es someterse. Tenemos que aceptar y someternos. Porque es lo que los seguidores de Cristo hacen, someterse. Seguir a Cristo es someterse, es vivir como Jesús, hablar como Jesús, actuar como Jesús. Muchas veces, ¿se acuerdan de el brazalete que decía WWE? Y ese es, ¿qué es? Esas son las siglas en inglés, pero en sí diría, ¿qué es lo que Jesús hubiese contestado? Apuntando a lo que estamos hablando, seguir a Cristo es sufrimiento. Hay un costo. Y tenemos que saber que hay un precio que pagar. Nos va a costar tiempo, nos va a costar sacrificio. La vida de un cristiano no es fácil. Es sufrimiento porque Jesús sufrió. Entendiendo todo esto, ¿por qué alguien quiere ser cristiano? ¿Por qué alguien quiere sufrir? ¿Alguien quiere tener problemas en su vida? ¿Por qué millones de personas han decidido seguir a Jesús durante los años? Y Jesús dice, el que quiera su vida la va a perder y el que la dé por mí la va a ganar. ¿Qué de bueno es ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Parafraseando. Como cuando vivimos como verdaderos cristianos, dejamos nuestro camino y seguimos de Jesús, vamos a llegar a donde Cristo nos quiere llegar. Y muchas veces esto es contradictorio. Cuando yo era pequeño, mi papá no era seguidor de Cristo. Iba a la iglesia y posiblemente se consideraba cristiano, pero él no era cristiano. Mi papá hacía lo que quería, como quería. Y él seguía la vida del mundo. Y mi mamá puede corregirme. Yo dije en el primer servicio que él no era un cristiano. Mi papá le gustaba ir a las fiestas. Pero también tenía dolor, tenía tristeza. Él creció en la iglesia y él pensaba que era cristiano, pero sus acciones no lo reflejaban. Eso era hasta el 96 o 97, que es donde yo escribí cuando yo era un niño, hice una foto. Esta es mi Biblia de ese tiempo. Y yo escribí esto, y aquí puse, cuando el Señor toque el corazón de mi papá. Cuando eso sucedió, mi papá empezó a vivir como un cristiano, no únicamente de nombre, pero de acciones. Dedicó el resto de su vida para ser un cristiano de verdad. Y cuando se convirtió a un cristiano de verdad, estaba contento, tenía propósito y vivió la vida que Dios quería para nosotros. Como dije, él se dedicó a ayudar a muchos a encontrar la vida cristiana. Sus acciones reflejaban a un cristiano. Cuando él murió, hace algunos años, él está con Cristo Jesús. Y no es únicamente la historia de mi papá. Aquí, en este momento, es la historia de muchos de nosotros. Y si quieres, puedes preguntarle a las personas del junto. Mi pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Y si dices que no es únicamente el Mesías, que dices, si dices que es tú, Mesías, tus acciones tienen que reflejar eso. Cuando sabemos la verdadera respuesta de quién es Cristo Jesús, tenemos que dejar nuestro camino, recoger nuestra cruz y someternos hacia Él y seguirlo. No únicamente de palabras, sino de acciones. La gran pregunta hoy es, estoy tratando de... Cristiandad no es únicamente un nombre, es un esfuerzo de todos los días. Si te llamas cristiano, tus acciones tienen que reflejarlo. Vamos a tomar un momento. Le pido al grupo de oradores que vengan. Solo piensa. Si estás aquí y tú te llamas seguidor de Cristo, ¿tus acciones reflejan a Cristo? Si aún te aferras a lo que tú quieres, como tú quieres, donde tú quieres, ¿eso es ser cristiano? Tal vez estás resistiendo someterte a Cristo Jesús. Si estás aquí y no eres seguidor de Cristo, toma un momento y piensa el costo de ser cristiano. Pero si quieres ser cristiano, tienes un gran camino y Dios te va a dar un gran camino. Si quieres tomar la decisión de ser cristiano, que no es fácil, ven, habla con nuestro grupo de oradores. Y ahora te pido, voltea alrededor, al frente, atrás, y dile, si quieres ir, yo voy contigo. No únicamente físicamente, pero espiritualmente, no deberíamos andar solos. Y pregúntale a los del junto, si quieres ir, yo voy contigo. Si nos paramos, yo le digo esto a los niños todo el tiempo. Si sientes que Dios te está diciendo algo, si Dios te está diciendo algo, háblalo, díselo a todos. Gracias, gracias Señor, porque tú eres el verdadero Mesías, el verdadero ungido, porque tú, Señor, nos salvaste a todos nosotros, a todas las personas de todos los tiempos. Señor, Yo pienso personalmente que tú eres mi Mesías. Conoces nuestros corazones, conoces nuestros pensamientos. Si no estamos reflejando la verdadera vida de un cristiano, ayúdanos para poder cambiar lo que decimos y lo que hacemos. Todas las cosas que tenemos las queremos dejar y someternos a tu autoridad. Señor, tú haces las cosas no para ponernos en vergüenza o en evidencia. Tú lo haces para que tu reino pueda ser más grande. Y para todas las personas que están pensando en ser tus seguidores, ayúdalos, Padre Santo. Muéstrales tu camino, Padre Santo. Ahora que nos ponemos a ir a un mundo roto y quebrado, ayúdanos a que nuestras palabras y nuestras acciones muestren que somos verdaderos seguidores tuyos. Señor, glorifícate en nuestras vidas con lo que hacemos y lo decimos, lo que decimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pregúntale al alrededor tuyos si ellos quieren ir para que alguien ore por ellos. Diles que tú vas con ellos y también te invitamos al cuarto de bienvenida. Gracias, que tengan un hermoso día.